Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que en este miércoles 11 de noviembre os va a acompañar, como todos los días, hasta las 4 de la tarde. Nos hubiera gustado poder contar con la voz, con el testimonio sonoro de Óscar García Junyent en su despedida como máximo responsable técnico del Real Club Celta. Pero ahora también los técnicos se escudan en las redes sociales. Y la despedida de Óscar, que fue contestada por diversos jugadores de su primera plantilla, como Yago Aspas, como Denis Suárez o inclusive como Enre Mor, la despedida de Óscar fue a través de las redes sociales. Una carta en donde se puede leer entre líneas, sí, pero una carta en donde sobre todo el técnico de Sabadell quiso mostrar una postura elegante. Decía que se marchaba por causas ajenas a su voluntad, vamos, que no fue una dimisión y que sí fue un despido, fue un cese, y que mantenía el convencimiento de que en Vigo existía por su parte mucho camino por delante que recorrer. Lo contrario sería para Óscar confesar que había fracasado su proyecto deportivo. Total, que sin hacer ruido, como persona discreta que generalmente es, Óscar García Junyent ha cerrado definitivamente su etapa en las filas del Real Club Celta. Ahora seguimos esperando a su sucesor, a Eduardo "El Chacho" Caudet.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno, muy buena la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Nos fiamos ayer de lo que nos dijeron y metimos el barco entre las piedras. Nos vamos a fiar hoy de nuevo de lo que nos dicen y esperemos que en este caso no faltemos a la realidad de los hechos. Ayer, a última hora de la mañana, se nos aseguraba que en condiciones normales Eduardo Caudet firmaría su contrato con el Real Club Celta, contrato que, como aquí venimos repitiendo desde el lunes, le va a vincular con la entidad que preside Carlos Mourinho hasta el 30 de junio del año 2022. Sin embargo, las previsiones, quiero creer que los famosos flecos, ayer no se cumplieron y Caudet ni firmó ayer su contrato ni lo ha hecho tampoco esta mañana. Se nos asegura, se nos dice que lo va a hacer esta misma tarde y que ya sin pérdida de tiempo viajará junto al resto de su cuerpo técnico en dirección a España. Decíamos hace unos minutos en el programa regional que para que Caudet pueda dirigir, pueda entrenar al Real Club Celta, además del acuerdo económico, además del transfer internacional, además de todos los trámites burocráticos ya conocidos, ahora mismo hay un trámite sanitario a cumplir: pasar con saldo negativo, dar negativo en dos pruebas PCR que se intenta que Caudet la realice mañana jueves, pasado mañana viernes, porque sobre las previsiones de trabajo iniciales fijadas para esta semana ha habido una alteración. Recuerdo que son cuatro técnicos de la casa con Carlos Hugo García Bayón y Borja Ubiña al frente. La previsión era que el equipo descansara el fin de semana, pues no, descansará el viernes, y sábado y domingo van a trabajar. ¿Cuál es la lectura de todo ello? Que ya el sábado pueda recibir el ok médico el Chacho Caudet y pueda conocer, pueda estrechar la mano por primera vez de los que van a ser sus nuevos futbolistas. De Internacional de Portalegre ha salido Caudet y también sus cuatro colaboradores: Ariel Brogui, Octavio Manerai, Guido Cretari y Carlos Fernández. El Celta todavía no ha confirmado, pero todo apunta a que estos seguirán siendo los hombres de confianza de Eduardo Coudet. Y ojo, porque desde algún medio se ha apuntado que también en su primera aventura europea le podría acompañar Pablo Aimar, el que en su día fue jugador de Valencia y Real Zaragoza y, por supuesto, internacional absoluto de Argentina. Un Coudet que el día en el que se presentaba como entrenador de Internacional de Porto Alegre decía cómo le gusta que jueguen sus equipos dentro de la cancha.
Quiero que se vea un equipo que intente jugar bien al fútbol, que intente ser protagonista en todos los campos, que cada pelota la dispute desde la primera hasta la última, ¿no? Y por sobre todas las cosas, un equipo con mucho corazón.
Eduardo Coudet, insisto, el día en el que se presentó con Internacional de Porto Alegre, al que ha abandonado como primer clasificado del campeonato de liga de aquel país, como líder provisional del Brasileirao. Cuando llegue, no estarán ni mucho menos la totalidad de jugadores a su disposición. Cuando llegue a Vigo, porque hay hasta 6 internacionales que están fuera de la ciudad en estos momentos: Okai Yokuslu, Néstor Araujo, Josef Aidó, Jason Murillo. Ya tiene tela que, con lo mal que está jugando, con lo mal que se está comportando defensivamente el Celta, tengamos a 3 internacionales, a 3 centrales convocados por sus respectivos países. Pues bien, además de Okai, Araujo, Aidó y Murillo, está Fran Beltrán y el peruano Renato Tapia. En Perú habló de los problemas físicos que arrastró en el último partido de liga ante el Elche, problemas físicos a los que Tapia le restó importancia.
Sí, tuve un golpe el lunes contra la Real Sociedad. Me cargué un poquito en la semana, jugamos viernes y en el segundo tiempo ya estaba muy cargado, entonces decidí salir para darle la oportunidad a otro compañero que por ahí estaba en mejores condiciones que yo, y la verdad que solamente fue por preocupación y ya estoy, la verdad que estoy muy bien.
Palabras desde la concentración de la selección peruana del mediocentro céltico, Renato Tapia. Y un apunte más: a la espera de que se confirme la firma de contrato por parte de Coudet, una noticia más relacionada con el Real Club Celta y que tiene que ver con Mario Mandzukic. Aquí, el lunes, dijimos que al Celta se le abría la posibilidad de fichar al que fue subcampeón del mundo con Croacia, actualmente sin equipo, este delantero centro de 34 años y cuya última experiencia fue el fútbol catarí, tras haber pasado, entre otros, por Bayern Múnich, por Atlético de Madrid o Juventus de Turín. Pues bien, desde que la cadena COPE apuntó esa noticia sobre el interés del Celta y recabar información desde Vigo sobre cuál era el estado físico actual de Mandzukic para abordar o no esta operación, la práctica totalidad de los medios se han hecho eco de esta noticia, y en las últimas horas compañeros de diferentes periódicos o emisoras de radio apuntaban, por ejemplo, que el Celta ya había presentado una oferta en firme por Mandzukic. Otros, como era el caso de la Televisión de Galicia, cifraban la operación de la venida a Vigo del croata en 5 millones de euros. Y esta mañana, porque de todo tiene que haber en la viña del Señor y nadie tiene la verdad absoluta, aparecen reflejadas declaraciones de su agente, Diván Zvechovic, que negaba cualquier interés del Celta por Mandzukic y que desmentía rotundamente que el futbolista fuese a recalar en Vigo. Como casi siempre decimos en este tipo de casos, el tiempo dará y quitará razones. Lo que sí aseguramos es que al Celta se le puso en el camino la opción Mandžukić y que el Celta recabó información para saber si físicamente estaba en condiciones de ayudar con carácter inmediato al equipo que ahora va a dirigir Coudet en lo que resta de esta temporada.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hoy es una fecha cargada de acontecimientos, de competiciones oficiales. En fútbol no podemos olvidarnos del Club Deportivo Ribadumia. Juega a las 8 de esta tarde en Miengo, en Cantabria, muy cerquita de Santander, y juega esa eliminatoria previa de la Copa del Rey con el premio, ya lo hemos dicho aquí un millón de veces, el que gane esta eliminatoria partido único tendrá la posibilidad de enfrentarse en la siguiente ronda a un equipo de la primera división, un Ribadumia que ayer emprendía viaje y que está ya en la capital cántabra. Entrenador, Luis Carro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, viajasteis ayer, ya habéis hecho noche, me imagino que descansados, aunque tensos, aunque nerviosos, ante el partido de esta tarde, que podría ser histórico para un modesto como es Ribadumia.
Sí, la verdad se va a hacer largo el día de hoy, porque lo que queremos en realidad es que llegue ya la hora del partido y poder jugar ya y disfrutarlo, como tú dices, intentar pues, ganar y que nos dé la oportunidad de hacer historia para el club y de poder vivir otra experiencia todavía más bonita que esta, ¿no?
Oye, ¿y cómo están los chicos? Yo recuerdo la temporada pasada en una situación similar a la vuestra, hablábamos con tu colega José Curiel y entonces me decía que el Pontellas no se lo terminaba de creer, no se lo terminaba de asimilar. ¿Cómo estáis gestionando el grupo, bueno, el partido de esta tarde, sin poder descuidar el plato principal que es la Liga? Pero bueno, lo de hoy es una situación atípica y muy bonita, y ojalá tenga final feliz.
Sí, bueno, el equipo, yo sinceramente creo que está bastante tranquilo, al menos en las horas previas, ya te digo, con mucha ilusión estamos. Bueno, yo noto, la verdad, más nerviosismo la gente alrededor, directiva y esta gente, que tiene que ser un poquito más nervioso, pero bueno, nosotros al final tenemos que tratar un partido de fútbol solo, que es una experiencia bonita. Nosotros insistimos mucho al futbolista en que esto se trata, esto y más en tercera división, que ninguno somos profesionales de esto, porque de acumular experiencias, esta es una que nos permite el haber ganado el día del Viveiro, nos permite vivir otra esta experiencia tan bonita, y que te digo, vamos a pelear por ganar y por intentar vivir otra que puede ser todavía más bonita que esta, ¿no? Pero yo veo al equipo muy tranquilo, es cierto que el inicio, pues bueno, relativamente bueno, ¿no? De ligas, nos permite liberarnos un poco de presión y de llegar bastante tranquilo a ese partido.
Oye, mister, en la última, ¿qué sabes del Miengo y qué sabes del campo y de las instalaciones con las que os vais a encontrar?
El Miengo sabemos que es un equipo muy renovado, que el año pasado fue cuarto en preferente, pero que este año renovaron bastante, cambio de mister, renovaron bastante la plantilla, de la que solo quedan 5 o 6 jugadores del año pasado. Un equipo que mezcla futbolistas de bastante veteranos, como en el Granate, Manu Busto, y algún futbolista, luego futbolistas muy jóvenes en la división menor. Y luego el campo, pues, bueno, campo sintético, no de muy grandes dimensiones, pero que, bueno, que tampoco va a ser excusa, no buscamos excusas. Sabemos que al final el factor campo puede ser un punto a favor para ellos, pero bueno, al final tampoco vamos a poner excusas, estamos acostumbrados a jugar habitualmente también es sintético, entonces no va a ser excusa. Queremos competir lo mejor posible e intentar tener esa pizca de suerte que hace falta siempre en los partidos que son a partido único, ¿no? Entonces, bueno, intentar hacer lo mejor posible y intentar tener esa pizca de suerte que siempre es necesaria.
Pues la solución a partir de las 8 de esta tarde, Miengo Ribadumia. Luis Carro, que todo vaya bien. Gracias por atender, como siempre, la llamada de COPE. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
Es es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Estamos en el Ecuador de nuestro programa, son las 15 horas y 45 minutos y además de fútbol tenemos hoy balonmano. De hecho, ayer ya hubo partido de la Liga Asobal, partido en donde Cisne cayó en Valladolid, en la cancha del Atlético Valladolid, por 29 goles a 26. Un partido que estuvo abierto, de hecho, en el descanso y después de unos primeros 30 minutos de suma igualdad, victoria mínima para los locales, 12-11, y a 5 minutos para el final, 26-25, uno arriba también para los locales, que al final, insisto, se acabaron imponiendo en el marcador por 29-26, con lo cual Cisne sigue contabilizando en su casillero de puntos el único triunfo que logró en Cangas en su día ante Frigoríficos Domorrazo. A la conclusión del partido en Valladolid, esto es lo que decía, esta era la valoración que sobre el partido hacía el técnico del Cisne, Javier González Jabato.
Sabíamos que aquí podíamos perder y es normal que contra una plantilla como el Atlético de Madrid nosotros pues nos cueste muchísimo el conseguir los puntos aquí. Hemos tenido opciones, me hubiese ido contento si hubiese sido partido de otra manera, pero me voy obviamente pues enfadado y disgustado, porque creo que hemos tenido opciones reales para haber sacado algo de aquí y por nuestro propio error no hemos sido capaces.
Ayer fue el turno de Cisne y hoy es el turno de Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Después de no haber jugado competición oficial en las últimas semanas, hoy se reencuentra con la Liga a partir de las 9:45 de la noche en Pamplona ante Anaitasuna, el equipo navarro que esta temporada dirige el pontevedrés Quique Domínguez. Con él hemos charlado esta mañana. Estaba disgustado Quique Domínguez porque uno de sus mejores jugadores, Ander Izquierdo, tiene que guardar cuarentena tras ser susceptible de tener coronavirus tras haber estado en los últimos días concentrado con España. Esto es lo que nos decía Quique Domínguez.
Sí, pues esa ha sido la sorpresa que nos hemos encontrado ayer. Él ha dado negativo en todos los test que ha hecho, tanto cuando ha estado con la selección como al llegar aquí a Pamplona, pero ha habido casos positivos en la selección, algún compañero durante esta concentración que han realizado esta semana, y por lo tanto él se ve afectado. Él está bien, no tiene ningún síntoma, ya te digo, sus resultados son negativos, pero por protocolo tiene que quedarse en casa y por lo tanto parece que no va a estar en el partido de esta tarde.
Aunque los entrenadores este año tenéis que estar preparados para todo, ¿era algo con lo que no contabas?
No, evidentemente no. Él llegó el domingo por la tarde, perfecto, ya te digo, los resultados de todos los test que había hecho eran negativos, con lo cual contábamos con él. Y la sorpresa ha sido esta pasada tarde cuando nos informan de esos resultados de algún jugador, compañero de la selección, que le afectan a él y en este caso a todo nuestro equipo, ¿no? Un jugador que estaba siendo tan importante para nosotros en este arranque de competición, que había recibido por primera vez la llamada de la selección y que había sido elegido el mejor jugador del mes de octubre, ¿no? Estamos hablando de un jugador que nos estaba dando mucho.
Bueno, ¿y cómo ves? ¿Cómo ves para tu equipo, para Anaita, el partido de hoy contra Cangas? Hombre, sobre el papel, jugándose en Pamplona, viendo a uno y otro equipo, sois favoritos. Algo que a ti nunca te ha gustado asumir, ese papel.
Bueno, lo veo como un partido duro. Cangas viene de un confinamiento y por alguna razón los equipos que salen del confinamiento salen con una energía especial y con unas ganas especiales de retomar la competición. Ya nos ha ocurrido con algún otro rival, eso les va a dar una motivación extra. Y por otro lado veo a Cangas como un equipo muy luchador, que seguramente está rindiendo mejor además fuera de casa. Ha tenido algunos resultados importantes fuera de casa, el empate en Cuenca, el empate en Villagranda, pistas complicadas. Y por lo tanto, bueno, con esa agresividad que está mostrando en defensa y con ese buen competir que está teniendo en la mayoría de los partidos, estoy seguro que no vamos a tener ninguna facilidad, ¿no? Se presenta un partido difícil, como sabemos, además, ahora mismo con los partidos a puerta cerrada, el factor cancha cada vez tiene menos peso y menos importancia, así que ahí ese jugar en casa se amortigua mucho. Y tendremos que hacer las cosas bien y también, pues bueno, sobreponernos a esta baja de última hora, que como te decía, para nosotros es importante.
Y a nivel personal, ¿cómo te va en Pamplona? ¿Cómo te sientes en Anaitasuna?
Pues la verdad que muy a gusto, muy a gusto. Muy contento de esta experiencia que estoy viviendo. Llevo aquí, bueno, escasos 4 meses, pero como si llevase ya mucho más tiempo, ¿no? Me he encontrado un club muy, muy bien organizado, con una estructura que te permite trabajar de una manera muy cómoda. Una ciudad bonita y cómoda también, así que la verdad que estoy pudiendo hacer mi trabajo con encontrando muchas facilidades, ¿no? Por parte del club, por parte de un cuerpo técnico amplio que tenemos y que también tiene una gran implicación, la plantilla que hemos rejuvenecido este año y cambiado mucho, pero que también he encontrado jugadores con un grado de implicación muy grande. La verdad que estoy muy, muy, muy contento y ojalá que sigan las cosas así.
Las declaraciones a la cadena COPE esta mañana de Quique Domínguez, el técnico pontevedrés, que esta temporada ha vuelto, ha podido volver, ha podido regresar a la Liga Asobal de la mano del Betia Anaitasuna. El partido entre pamplonicas y cangueses a las 9:45 de esta noche. El Betia Anaitasuna llega a este encuentro con un total de 8 puntos. Cangas en plena zona de peligro, con tan solo 3. Y además de este partido, hoy también tenemos encuentro al máximo nivel de chicas. División de honor femenina en Porriño a las 8:00 p.m. El Conserva Sorbe Rubensa recibe a un buen equipo, al potente Granollers, un Porriño que viene de perder en Córdoba el anterior fin de semana y que para la cita de esta noche no podrá contar con Alba Da Pena.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Acercándonos a las señales horarias de las 4:00 p.m, estamos ahora mismo, el reloj de nuestros estudios así lo indica, en las 15:52, jornada completita en balonmano. También hoy tenemos partido de baloncesto con presencia de un equipo nuestro, un partido de Liga Femenina 2, un partido que en su día se tuvo que aplazar por la aparición de un positivo en la plantilla del Rosalía de Santiago. Por ese motivo, hoy uno de los dos encuentros que tiene pendiente de jugar para ponerse al día, el Arsil de Pontevedra, lo va a disputar hoy en Santiago. Juega el Arsil contra el Rosalía, partido importante para las verdes porque se plantan en el encuentro de hoy únicamente con un triunfo en su casillero, con 3 derrotas seguidas que han acumulado y con la posición y ocupando la posición decimotercera en la tabla clasificatoria. El partido de hoy comenzará a las 9:00 p.m. y será el primero de los dos que el equipo de Maite Méndez va a disputar esta semana, porque tras el encuentro de esta noche en Santiago, el sábado, nuevo compromiso, también a domicilio, será en Plasencia ante un equipo que este año, que esta temporada, que en lo que llevamos de campaña 2021, ya sabe lo que es ganar en su cancha a un equipo gallego. Lo hizo con el Celta, veremos si el Arsil el sábado en Plasencia tiene o corre mejor suerte.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y en el tramo final de nuestro programa tenemos que hablar de un nombramiento. Lo conocimos en el día de ayer, el de Antonio Pérez Tone como nuevo presidente de la Asociación Española de la Clase Internacional de Baurien. Tone, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿y eso qué significa? Sé que vas a presidir por esta asociación para los 2 próximos años, pero para nuestra vela, para la vela española, para la vela gallega, ¿esto qué significa?
Pues mira, la verdad, pues es un paso importante, sobre todo por el momento en el que se da. Porque, bueno, tenemos que organizar en Vigo, que somos sede, del Mundial de 2022.
Cierto.
Entonces, bueno, pues pues aprovechamos también ese hito para pues ser lo más... estar lo mejor organizados de cara a la preparación de ese Mundial. Y por otro lado, pues tenemos algunos retos debido a, bueno, pues la situación que todo el mundo conoce, y que pues hemos tenido cancelaciones de regatas. Ahora tenemos que preparar el calendario del año que viene con mucha incertidumbre. Entonces, bueno, pues significa que Galicia, que es la flota más numerosa que tiene el Virgin en España, pues tenga una figura en la junta directiva importante.
¿Cómo surgió la posibilidad de acceder a este puesto, y si te lo tuviste que pensar mucho o no?
Bueno, a ver, fue un paso muy natural, porque, bueno, antes de esto ya era presidente de la asociación a nivel Galicia. Y bueno, pues como te comentaba, tenemos el Mundial ahí, yo estoy en el equipo organizador, entonces fue un paso muy natural. Y no me lo pensé demasiado, la verdad.
Para la vela gallega, tú lo decías, la flota más numerosa, tú fuiste monaguillo antes que fraile, pero ¿tiene una relación directa que un gallego esté al frente de los intereses de esta clase tan popular, tan numerosa?
A ver, realmente el perfil que necesita la clase, ¿no?, a nivel España, es alguien que empuje y que tenga disponibilidad, ¿no?, para, porque al final, si lo dejas pasar, la clase se viene abajo, hay menos barcos navegando y eso nos perjudica. En relación con Galicia, no, simplemente ya te digo, coincidió así. Pero bueno, relevo a un extremeño.
Sin duda. Oye, la última. Hacías alusión, creo que fue en tu primera respuesta, a la situación de pandemia que estamos viviendo. ¿Eso hasta qué punto puede limitar la actividad, el calendario de un deporte que, de cara al COVID, pues posiblemente sea de los menos agresivos o donde menos incidencia debería de tener?
Sí, a ver, realmente desde la salida del confinamiento, ya lo vimos, que nuestro contacto interpersonal es mínimo. Es decir, tienes contacto con tu compañero de barco y nada más. Es decir, la complicación puede darse pues en tierra, en eventos como pues la entrega de trofeos o incluso en el desplazamiento dentro del club, ¿no? Y nos limita sobre todo los cierres perimetrales que está habiendo ahora. Porque si limitan el entrar a una localidad y esta localidad organiza pues un campeonato de España, pues se complica todo mucho.
Tone Pérez, que sé que en esta apretada agenda de trabajo que tienes nos has hecho un huequecito y es algo que te agradecemos profundamente. Que te vaya bien en esta nueva aventura al frente de la Asociación Española de la Clase en Borien. Gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Thank you.
Finalizada ya la temporada de este año 2020 en el ciclismo, es hora de renovaciones y empieza el cuentagotas de las mismas, por ejemplo en el Vigo Rías Baixas, que ha anunciado dos en las últimas 48 horas. Primero fue la del vigués Guillermo Maño y el equipo que preside José Luis Chamorro. También se ha asegurado la continuidad para la próxima temporada del vasco John Tena. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Tonecho Vilela atendió la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos, un saludo. Feliz sobremesa para todos.